En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Virgen del Rosario, voy a hablar esta mañana del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, que son las bienaventuranzas. Y diréis que por qué voy a hablar de las bienaventuranzas. Y es sencillamente porque anoche terminé la novena de Palencia de la Virgen de Fátima. Y entonces hablé de las bienaventuranzas, cada día de una. Y como lo tengo fresquito, además, pues, estoy escribiendo un libro que dentro de poco va a salir, y uno de los capítulos del libro habla de las bienaventuranzas. Y lo primero que tengo que hacer cuando llegue a Madrid es cambiarlo. Porque después de esta novena ya no me gusta. ¿Por qué? Porque lo he entendido mejor, así. Y como lo he entendido mejor, pues hay que cambiarlo, claro. Así que figuraos, todas las cosas que os digo, qué poco valor tienen. Porque si al año que viene lo voy a entender mejor, quiere decir que este año lo entiendo mal. Así que no me hagáis mucho caso. Pero por si acaso vosotras todavía lo entendéis peor. Hacedme un poquito caso. Porque todo el proceso de la vida espiritual es un proceso de, pues no sé, de sabiduría, de que Dios nos vaya iluminando y nos vaya dando palabras. Palabra, formulación, para saber lo que nos pasa. Porque nos pueden pasar cosas maravillosas del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si no les ponemos palabra, pues no les podemos. No. La palabra nos hace conocer lo que nos pasa. Si no le ponemos palabra, solo decimos, pues mira, es que me está pasando ahí algo muy bonito, muy no sé cuántos. Ay, es que es maravilloso, ay, qué sensación, ay, qué evidencia, ay, qué tal, pero no sabes decir más. Y con eso, el que te escucha no sabe si es que te están operando de hernia, que también es una experiencia tremenda, o te están el Espíritu Santo engendrando al Hijo de Dios dentro de ti. Y estos días, hablando de María, pensaba muchas veces, digo, la Virgen María seguro que vivió todas las bienaventuranzas a tope. Pero seguro que no podía hablar de ellas como nosotros. Primero, porque su hijo no las había pronunciado todavía. Y segundo, porque se necesitan palabras para hablar. Todo el mundo necesitamos palabras. Por eso la teología y la predicación es muy importante, porque sencillamente da palabras a lo que le está pasando a la gente, o lo que a la gente le puede pasar. Bien, y entonces, ¿qué es esto de las bienaventuranzas? Sabéis que empieza el sermón de la montaña así, con las bienaventuranzas, que es como el pórtico. Y el sermón de la montaña, sobre todo en Mateo, pero en todos, se considera, digo sobre todo en Mateo, porque Mateo quiso presentar a Jesucristo como el maestro de Israel. Sobre todo en Mateo, pero en todos, como digo, pues es el pórtico de entrada en el núcleo fundamental del Evangelio. Otras cosas pues son predecesoras. Otras cosas son consecuencia, pero el tema central, nuclear, esencial La esencia del Evangelio nos viene dada por las bienaventuranzas y, en definitiva, por todo el sermón de la montaña. Como sabéis, Mateo nos relata, nos dice 8 bienaventuranzas. Lucas 4 nada más. Pero las bienaventuranzas pueden ser muchas más. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, bienaventurados los emigrantes, porque ellos encontrarán una patria. Y vale. Bienaventurados los que andan tirados por la calle, porque a ellos se les dará un hogar. ¿Y por qué puede haber muchas más bienaventuranzas? Porque la bienaventuranza a la que se refiere el Evangelio es una situación de pobreza que vive un ser humano que, iluminada por el Espíritu Santo, produce ese agridulce. Por una parte, sufre la carne, pero a la vez goza el Espíritu. Entonces, todas las bienaventuranzas parten del mismo hecho, por decirlo así. Un momento o una situación de pobreza en la que a la carne no le gusta nada, porque a la carne no le gusta ser pobre, a la carne no le gusta llorar, a la carne no le gusta sufrir, a la carne no le gusta que la persigan, pero a la vez, cuando es iluminada esa situación de pobreza por el Espíritu Santo y transformada, aunque siga la situación de pobreza, te da la alegría y el gozo del Espíritu Santo, de la iluminación del Espíritu Santo. Y entonces, estás súper enfermo, pero eres feliz. Lo hemos visto en muchos cristianos, en muchas personas. No es la primera vez que oís una cosa de estas, porque habréis oído muchas veces, qué sé yo, por ejemplo, pues como yo estoy recordando en este momento a una chica paralítica que tenía 20 y pocos años en una silla de ruedas y que se sentía dichosa. Por eso, se sentía feliz y le daba gracias a Dios por su situación. Bienaventurados los que están en sillas de rueda, iluminados por el Espíritu Santo, dan gracias porque darán gracias a Dios. Entonces, por ahí va la bienaventuranza. Como podéis imaginar, las bienaventuranzas solamente se pueden entender desde la gratuidad. Porque cualquier otra explicación del Evangelio que no sea la gratuidad, no se puede llegar a entender una miseria iluminada, una miseria con gracia de Dios. No se puede entender. ¿Por qué? Porque otras formas de mirar el Evangelio que no son gratuidad es, por ejemplo, el perfeccionismo. Es, por ejemplo, el voluntarismo. Es, por ejemplo, el moralismo. Y estas tres cosas y otras muchas tienen en común un algo: el tratar de hacer por uno mismo la bienaventuranza. ¿Pero vosotras creéis que se puede hacer una bienaventuranza con el propio esfuerzo, con los propios propósitos? Te volverías loco. Si tú quisieras amar tus lágrimas, si tú quisieras amar tu cáncer, si tú quisieras amar tu pobreza, si tú quisieras estar a gusto o sentir un gusto especial en que te persigan, en que te calumnien, en que digan cualquier cosa contra ti, si tú estuvieras a gusto por ti mismo y desde ti mismo, estarías loco. Porque eso no se puede conseguir. Un ser humano entraría en depresión inmediatamente. Es lo que dice Santo Tomás de Aquino referente al Evangelio, que la letra del Evangelio no se puede cumplir por sí misma. Cuida, porque nos mataría. Nos mataría. Ociberet. Quia ociberet. Y dice con las palabras latinas: nisi adeset interius gracia Spiritus Sancti. O sea, no se puede cumplir nada de eso a no ser que nos asista la gracia interior del Espíritu Santo. Y si el Evangelio no se puede cumplir a no ser que nos asista la gracia de Dios del Espíritu Santo, es que el Evangelio es gracia. Es que la única forma de entender el Evangelio es gratuidad, es la gratuidad. Y esto en otros momentos de la historia no es necesario decirlo, pero en este sí. En este momento de la historia nuestra es necesario decirlo. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una época de un moralismo tremendo. Una época en que no existía el Espíritu Santo, una época en que todo lo hacíamos nosotros. Una época en la que la santidad venía de nosotros y desde nosotros con nuestra fuerza. Esos voluntarismos, esos perfeccionismos, esas cosas que están vaciando los conventos de gente, entre paréntesis. Porque ¿a quién le interesa eso? Todavía vivir la gracia de Dios en el convento le puede interesar a muchas personas. Pero hacerse perfecta por sí misma en un convento no le interesa a nadie. El Espíritu Santo es muy sabio. Es muy sabio. Entonces, pues, ¿qué necesitan los conventos y qué necesitan las parroquias? Porque no son solo los conventos. ¿Qué necesita hoy día la Iglesia para reevangelizarse? Pues esto, interius gracia Spiritus Sancti, la interior gracia del Espíritu Santo, para que nos cambie el chip y nos demos cuenta de que es Él el que hace las cosas. Pero cuesta muchísimo. Yo os he contado, es que ayer hablando con unas señoras, que al final en un momento dado lo entendieron, les contaba lo que le sucedió a una vecina de mi madre, que ya lo he contado aquí, aquella que le dijo a mi madre: Felisa, yo he rezado 28.500 rosarios en la vida. Los he contado más o menos. Dice: ¿tú crees que el Señor me lo premiará, verdad? Y entonces cuando fue mi madre a casa me lo contó. Dice: mira lo que dice Rosario. Pues se llama encima Rosario. Que ha rezado 28.500 rosarios a... ¿Y a ti qué te parece? Me dice a mí. Digo: pues cuando vuelvas a Rosario, le dices a Rosario una cosa. Que para que esos rosarios tengan verdadero fruto espiritual para ella, no considere que ella ha rezado 28.500 rosarios para ofrecérselos a Dios, sino que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios en la vida. Y que ponga la iniciativa en Dios y que dé gracias a Dios y que le diga: Señor, qué bueno ha sido que me has dado la gracia para rezar 28.500 rosarios. Porque si lo hace desde sí misma es lo que hizo Caín. Lo mismo que hizo Caín, y el Señor no le aceptó. ¿Por qué? Porque al Señor no le interesan tus cosas. Al Señor le interesa lo que Él hace en ti. Y eso es lo que engendra mérito, lo que el Señor hace en ti. Entonces, este cambio de visión, este al revés, y ayer hablando con dos señoras, una de ellas que es la que va a coger ahora la presidencia de la Asociación de Fátima de San Pablo, y que son muy, 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 tienen grupo de... y estaban estudiando las bienaventuranzas. Y no habían entendido nada de esto. Digo: entonces vosotros, ¿qué bienaventuranzas estudiáis? ¿O cómo lo estudiáis? Y cuando yo lo conté lo de los rosarios, pues lo entendieron. Dice: pero bueno, esto no nos lo han... nuestros curas no nos lo dicen esto. Digo: claro, pues porque estamos en esta dimensión ahora, en este cambio profundo de espiritualidad en la Iglesia. Pero se quedaron así como mirándome diciendo: pero si es que eso suena a verdad. Lo que estás tú diciendo suena a verdad. Digo, en el cristianismo suena a verdad desde siempre que no nos salvamos por nuestras obras, sino que nos salvamos por gracia. Y San Pablo lo repite, y no nos salvamos por obras para que nadie se gloríe delante de Dios. Nos salvamos por gracia. Ahora, esto es muy fácil de decir, pero esto es un proceso interior transformante y transformador del Espíritu Santo. Y cuando es bueno decirlo, es bueno predicarlo, porque el Espíritu Santo poco a poco te irá iluminando, te irá iluminando. Entre las dos señoras que había allí, pues una de ellas, la que va a ser presidenta, no tanto, pero la otra, que es como parecía como de muy segundo o tercer plano, esa otra me dice, ¿pero qué dice usted? ¿Pero qué está diciendo usted? Pero decía en plan de asombro. Dice, sí, esto yo creo que es lo que he buscado yo toda mi vida. Ahora entiendo yo. Dice, si a mí esto no me lo ha dicho nadie. Digo, sí, mujer, decir sí, ¿cómo no nos lo va a decir? Si eso es lo que hemos estudiado todos. ¿Cómo no nos van a decir que nos salvamos por gracia? Lo que pasa es que te hablan de que nos salvamos por gracia e inmediatamente te dicen, sí, pero la gracia hay que merecerla. Y hay que merecerla con tus obras, ya lo estropearon todo. Pero este es el tema, el debate que existe. No, no es debate. Es el proceso que el Espíritu Santo está haciendo hoy en la Iglesia, en nuestras comunidades. Así que no os extrañe que no haya novicias y que la vida religiosa no es un problema de vida religiosa, es un problema de teología espiritual en la vida religiosa. Y como hoy día hay muchos movimientos que esto lo viven, porque el Señor de vez en cuando utiliza esa dialéctica de que los últimos serán los primeros, pues puede venir aquí una chica de un movimiento cualquiera de esto, aquí o a otros conventos, aquí entendéis mucho ya, en otros conventos, pueden venir y se encuentran y dicen, si estas señoras, es que estas señoras no saben de qué va nada, no saben de qué va, porque ellas vienen de otra experiencia. Bien, entonces, pues, yo creo que el Espíritu Santo irá haciendo poco a poco en nosotros este cambio, y cuando suceda este cambio, pues nosotros podremos de nuevo ser maestros de la gracia, predicadores de la gracia, como Santo Domingo, y maestros de la gracia. Y cuando seamos maestros de la gracia, los conventos tendrán mucho más atractivo, muchísimo más atractivo. ¿Por qué? Porque vendremos a chupar gracia de Dios. No vendremos a perfeccionar nuestro egoísmo de santidad o nuestro deseo egoísta de santidad, sino que vendremos a perfeccionar, vendremos a experimentar la gracia de Dios. Y experimentar la gracia de Dios es experimentar el amor de Dios, la presencia de Dios, la fuerza de Dios, la elección de Dios, todas estas cosas. Bien, entonces, ¿qué son estas bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son expresión, 8 formas de decir esto que acabo de decir. En la primera de ellas es la bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice Mateo. Los pobres de espíritu. Cuando yo era pequeño en mi pueblo, el cura nos daba lo que se llama la doctrina, la catequesis, en la puerta, en la portalada de la iglesia, y nos enseñaba todas estas cosas. Y cerca de mí había una niña que se llamaba Adela, que le preguntó, Adela, ¿qué es un pobre de espíritu? ¿Quién es un pobre de espíritu? Y Adela, pues la pobre, pues se callaba. Y don Rufo, que así se llamaba el cura, decía, pero Adela, mujer, que esto sí que lo sabes. Venga, contesta, tú di algo. Y la pobre niña dice, pues un pobre de espíritu es una persona algo así como tío Emilio. Y entonces le dice el cura, dice, mira hija, una cosa es ser pobre de espíritu y otra ser de espíritu pobre. Entonces, la bienaventuranza no es como tío Emilio, no es una cosa infantiloide, no es la de los pobrecines. Las bienaventuranzas, todas, llevan consigo, detrás, un ejercicio espiritual muy largo y muy hondo. Un pobre de espíritu no es un bubalicón, no es un tontaina, no es un infantil. Un pobre de espíritu es uno que ha sido despojado por el Espíritu Santo de todos sus egoísmos, de todas aquellas cosas que nos hacen ricos. Y ya sabéis la cantidad de cosas que nos hacen ricos. No solamente el dinero, sino, ¡buah! ¿Cuántas pretensiones tenemos? Todos los pecados están hechos para hacernos ricos. Pues bien, el pobre de espíritu es aquel que después de un largo ejercicio espiritual por la fuerza del Espíritu Santo, se encuentra con que no es capaz de hacer nada por su propia salvación. O se lo regalan o se condena. Ese es el pobre de espíritu. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, cuando te ha hecho pobre, pobre, y tú no puedes, y sabes que no puedes hacer nada, el Espíritu Santo, el último momento que te da es el de amar tu propia pobreza. Y aquí está la esencia de esta bienaventuranza. Amas tu pobreza. Te amas pobre. Estás a gusto siendo pobre. Te alegras de ser pobre. Eres dichoso en tu pobreza. Y ahí sucede la bienaventuranza. ¿Por qué? Porque al ser dichoso en tu pobreza, esto está queriendo decir que o te morirías de depresión, o es que estás confiando en alguien que te va a sacar de tu pobreza y te ama también en tu pobreza. Entonces, la dicha viene de la presencia del Espíritu, que después de hacerte pobre, te da la seguridad de que en tu pobreza está Él. Es aquello de San Pablo que pidió ser rico, pidió liberarse de un pecado que tenía. Un aguijón de Satanás llamaba él. Y el Señor le dice, no, tú pobre, tú con tu pecado. Porque en tu debilidad se muestra mi fortaleza. Y entonces Pablo fue bienaventurado desde entonces y ya no lo volvió a pedir. En su pobreza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es el reino de los cielos porque al pobre se le regala el reino. El pobre es el que actúa de tal forma que le es regalado todo. Entre los pobres de espíritu, pues, imaginad quién es la primera de todas. Lo podéis imaginar. Es María, la más pobre de espíritu. Y que nos lo canta en su Magnificat, que es un precioso resumen de todas las bienaventuranzas. Y aquí dice María, el poder. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez, esa es la palabra griega, la pequeñez de su esclava. Ha mirado que no valgo, que soy pequeña, que no puedo hacer nada por mí misma. Pero su alma proclama la grandeza de Dios. Aquí está, es la paradoja de la bienaventuranza. La Virgen es niña, es pequeña, es pobre, no puede hacer nada, pero es poderosa y canta las alabanzas de Dios porque el Poderoso ha hecho obras grandes en ella. La segunda, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos, pues, son aquellas personas no violentas, no agresivas, aquellas personas que se quieren conquistar todo por sí mismos, atropellan, avasallan. Los mansos son todo lo contrario, los que sencillamente ejercitan la mansedumbre, que es una forma, una actitud cristiana, pues de obrar. Daos cuenta que las bienaventuradas son frutos del Espíritu, pero no unos frutos cualquiera, son superfrutos. Los frutos más exquisitos del Espíritu son las bienaventuranzas, ser dichoso en las pobrezas, que señala aquí el Señor. O sea, son superfrutos. Ya sabéis que el Espíritu Santo te da dones, carismas, frutos y bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están dentro de la dimensión de los frutos, pero especiales. Son los superfrutos, los frutos más delicados. Entonces, el manso por excelencia es Jesucristo. Entre el capítulo 51 y el 50, no, entre el capítulo 41 y el 53 de Isaías, pues hay cuatro cantos que se llaman del siervo de Yahvé. Y en esos cantos se expresan, como en ningún otro sitio de la Biblia, la mansedumbre de Jesús. Cuando dice: no gritará por las calles, no voceará, el pábilo vacilante no lo apagará, la caña cascada no la romperá. Como cordero llevado al matadero, fue llevado sin que abriera su boca. ¿Y cómo es posible que Jesucristo y cualquiera de nosotros ejercite la mansedumbre y le sucedan todas estas cosas y sea dichoso? Con las ganas que tienes tú de gritar, ¿verdad? Con las ganas que tienes tú de llamar y poner las cosas en su punto y decirle a esta: oye, ¿te has enterado de que lo has hecho muy mal? Porque tú, hace 3 días me dijiste a mí, pues tú hoy, entérate. Entérate lo mal que lo has hecho. Eso es, ya sabéis, lo normal, pero no lo bienaventurado. Entonces, nosotros enmudecer, no abrir la boca, ser manso, qué lío. Todo lo contrario. Si no hablo, reviento. Más bien solemos decir, no solemos decir, si no hablo, soy feliz. No. Solemos decir, si no hablo, revienta. O sea que la bienaventuranza está lejos de ti todavía. ¿Pero por qué puede ser uno bienaventurado en silencio, no rompiendo la caña quebrada? Hay una frase muy bonita, en esos cantos del siervo de Yahvé, que nos dan la explicación de eso. Y dice Jesús, o dice el siervo de Yahvé, vamos, aplicado a Jesús: porque mi causa la lleva el Señor. Yo creí que estaba haciendo el tonto porque nadie me escuchaba, dice el canto. Yo creí que todo era inútil lo que estaba haciendo. Yo creí que todo era vacío, que todo era esterilidad, que yo no hacía nada importante, que mi vida no tenía sentido, que para qué estaba yo en un convento contemplativo en Ferrara. En un momento dado yo creí que todo esto, eso lo dice Jesucristo, dice hasta que me di cuenta que mi causa la lleva el Señor. Que resulta que yo estoy aquí por el Señor y es Él el que me está conduciendo. Y mire usted, si su causa la lleva el Señor, pues ya le pueden decir que a lo mejor no tienes ganas ni de discutir. Pues mueve los hombres, es un problema suyo, está ciego, usted no tiene nada de nada. Es un gilital. No, porque eso ya... Pero bueno, por ahí va la cosa. Entonces esta bienaventuranza es alegrarte, alegrarte de la mansedumbre, porque tu causa la lleva otra persona. Tu causa la lleva el Señor. Y entonces, con respecto a los demás, pues ejercitas la mansedumbre y en tu corazón el Espíritu Santo te sana. Y eres capaz de todo, pues de escuchar, de perdonar, de tantas cosas. Otra bienaventuranza es bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hay muchas clases de lágrimas. Hay muchas formas de llorar. Hay gente que llora de rabia. Hay gente que llora de rebeldía. Hay gente que llora por el corazón endurecido. No hay derecho. Y a veces refiriéndose a Dios, no hay derecho que Dios haga esto conmigo. ¿Por qué me castiga de esta forma? ¿Por qué? Si no, yo siempre he sido bueno. Si mi familia siempre ha sido buena. No hay derecho. O sea, son lágrimas de rebeldía, y en este momento pues nos sucede mucho eso, porque sencillamente pues estamos como muy racionalizados. Todo lo tenemos que razonar y entender. Si hay algo que no entendemos, preguntamos el por qué, con buena o con mala leche, pero preguntamos el por qué. Y entonces pues los que lloran son aquellas personas que también después de un largo ejercicio espiritual tienen una situación que les duele en la carne, porque están enfermos, porque no tienen salida, por lo que sea, lloran. Pero a la vez, después de ese ejercicio espiritual, saben que el Señor está en su problema, el Señor está en su enfermedad. Y entonces las lágrimas que lloran no son unas lágrimas de rebeldía, sino son unas lágrimas humanas de sufrimiento, pero bendecidas por la iluminación del Espíritu Santo. El otro día estuvo aquí mi hermana, y para mí mi hermana es un ejemplo de esta bienaventuranza. Porque ella llora. Todas las mañanas al levantarse doblada como se levanta, la lloradina, como dice ella, de la mañana, pues no se la quita nadie, porque le desahoga, que es un momento. Pero dentro de una experiencia, pues de vida, no solamente de vida, sino que, como decía el otro día, y lo dice muchas veces, dice, es que si yo ahora me curara del cáncer, vaya problema, perdería a Dios. Y un día me dice, yo prefiero no solo uno, sino dos o tres cánceres antes que perder a Dios. Y yo le dije, mujer, que a Dios no se le pierde tan fácilmente, aunque tenga salud. En este momento te está dando una gracia súper especial, porque tienes también una pobreza súper especial. Pero a Dios no se le pierde tan fácilmente. Así que tú a curarte. Tú a curarte. Que Dios estará contigo siempre. Y eso. Pero claro, la experiencia que tiene en este momento es una experiencia de mucho sufrimiento, pero también de mucha bienaventuranza. Es el agridulcio de la bienaventuranza. La carne sufre, pero el espíritu te fortalece. Si no te fortaleciera el espíritu, pues ¿qué caminos te quedan? Pues lo que dice la gente, pues yo voy a luchar hasta el final, y yo voy a poder vencer. Y yo, eso, pero el cáncer no lo vence nadie. El cáncer te vence. Yo estos días el Señor me pone mucha oración por este presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil. Porque este señor que es de por aquí, yo he conocido mucho a su madre, a Guadalupe, porque era de mi parroquia, de la parroquia donde yo era párroco, de Peñalver. Y estaba todo el día en la iglesia. Y la he conocido mucho. Y este, pues, ya sabéis cómo era. O sea, no, la bienaventuranza de la mansedumbre no la tenía. Lanzaba diatribas contra cualquiera y la de las lágrimas y todo esto, ¿no? Y yo veo que estoy rezando por él, estoy rezando bastante por él. Entonces, pues, cuando el Señor te pone oraciones, que no sería tan malo. Que seríamos un botarate, pero nada más que eso. Es decir, probablemente, pues tenía un corazón muy... Probablemente tenía un corazón muy sencillo. Y en medio de toda esta barahunda y de todo este, digamos, pues no sé, fachada que parece que tenía, pues a lo mejor era un hombre de un corazón muy sencillo. Le dio, pues le dio. Porque al cáncer no lo vence nadie. Ni al derrame cerebral lo vence nadie. Ni a una embolia cerebral masiva como tiene este señor. Esto puede contigo y ya está. Porque la vida del hombre es polvo. Hoy florece y parece que tal, pero mañana ni el terreno donde creciste se acuerda de ti. Entonces esa es. Y a nosotros yo creo que nos interesa mucho más pues entender las cosas del reino de los cielos, que son las que perduran, que tener cualquier otro tipo de grandeza en el mundo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Otra bienaventuranza preciosa. La justicia aquí, en este caso, no es la justicia distributiva, es la justicia de dar a cada uno lo suyo. La justicia aquí en el Evangelio, en la Biblia, significa pues la santidad, la salvación. O sea, bienaventurados los que tienen hambre y sed pues de su salvación, de la salvación de los demás, de que la justicia de Dios, en el sentido bueno de la palabra justicia, es decir, la santificación de Dios, aquello que nos hace justos es la justicia, aquello que nos salva. ¿Y qué es lo que nos salva? Lo que nos salva, pues es esta justicia de Dios, esta gracia de Dios. Cristo es nuestra justicia, nos dice el Evangelio. Bienaventurados los que aman ser salvados, los que le interesa el tema de Dios, el tema de la salvación, el tema de la trascendencia en su vida. Bienaventurados los que piensan un poco y no se dejan llevar solo por las fachadas de la vida y de las cosas, porque ellos serán saciados. El que desea, y dice San Agustín muy claro, que la santidad la recibiremos en proporción al deseo que tengamos de ella. Los deseos son muy importantes, pero claro, los deseos también son gracia. Entonces le tenemos que pedir al Señor que nos ponga muchos deseos en el alma para que deseando alcancemos. Para que deseando la justicia. Yo creo que si nosotros estamos aquí es por un principio de bienaventuranza, porque deseamos la justicia, la salvación para nosotros. Pero no solamente la salvación en el más allá, sino la experiencia de vida en el más acá. Esto, como todas las bienaventuranzas, pues tiene su parte humana y tiene su parte divina. Hay montones de personas que en este momento no desean la justicia, ni les importa, todo lo contrario, te dicen, ¿y tú qué pintas ahí? ¿Y tú qué haces ahí? Pues no te sales y te diviertes. Y pasas la vida de otra forma. Y eso pues te puede fastidiar a ti, te puede producir Pues no sé, algo dentro de ti, convulsiones en el corazón. Y decir, es verdad, yo que pinto aquí, que lo bien que podría estar por ahí divirtiéndome. Y es la parte humana que puede sufrir. Pero en otro momento que eres iluminado, iluminada de dónde estás y de lo bonito y lo profundo que significa buscar la justicia de Dios, la presencia de Dios en tu vida, y dices, ay, no, 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 yo quiero esto. Y eres feliz en serlo. Y eres feliz en estar aquí. Entonces, hay ese quid pro quo en todas las bienaventuranzas. La parte que te hace sufrir, pero iluminada, y lo que tienes que hacer es decir, Señor, que a mis amigos y a mis amigas, dales un poquito de hambre y sed de justicia. Dales un poquito, que están muy metidas en otros rollos. Están muy metidos, están metidos en las cosas. Dales un poco de hambre y sed de justicia. Para que profundicen un poco su vida. Para que entren en una dimensión. Porque ahora es una dimensión tan superficial. Claro, no sufren porque no les preocupa la justicia. Sufren por otras cosas. Porque los seres humanos sufren por otras cosas. Se divierten en este mundo, pero este mundo no es fácil para divertirse. Porque si te diviertes más que el vecino te echa una zancadilla. Porque hay mucha opresión también entre los que se divierten, en los que viven en este mundo. Hay una experiencia de mundo también terrible, de zancadilleo, de no tener libertad, de tener que hacer lo que los demás te digan. De seguir la moda, de seguir lo que tú piensas que, como los jóvenes de ahora que tantas veces siguen eso, pues qué, pues porque es que si un joven de hoy no vuelve a las 7 de la mañana un sábado por la noche, todos los demás le piden cuentas. Pero tú dónde estás, pero tú dónde estás metido. Y si vuelves a las 7 de la mañana, vuelves destrozada y llena de asco. Y te tiras encima de la cama, sin vestida todavía, llorando como una perdida. Pero lo tienes que hacer. Porque si no lo haces, pues no te aceptan. No te aceptan el grupo, no te aceptan eso. No eres como los demás. Te sales, ya te señalan. Entonces estamos sometidos solamente la bienaventuranza te saca de, pues mira, que digan lo que digan, pero no es fácil llegar a esto. Se necesita ese ejercicio espiritual gratuito que el Señor hace en tu corazón para que tú puedas vivir esta bienaventuranza y todas de la justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y cómo no saltar? Esperemos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es eso de misericordiosos? Los misericordiosos no son los que ejercen la misericordia así por las buenas. Los misericordiosos son los que se han enterado de que reciben misericordia. Son aquellos a los cuales el Espíritu Santo les ha iluminado de cómo son amados misericordiosamente. Misericordia significa poner el corazón en el mísero. Miseri, que es el genitivo. Cordia, corazón. Electrocardio, drama, ¿no? Cardio o cordia. Cordia es ya en plural. Electrocardiogramas. El electrocardiograma tenía que ser, no cardio. ¿Sí? La palabra los médicos la han... Ahora me estoy dando cuenta en este momento, es electrocardiograma, no cardiograma, pero bueno, nos entendemos, del corazón. Bueno, no, porque misericordia, sí. Cordia es el corazón, en el misery, en el miserable. Entonces, es el misericordioso es el que se ha enterado de que en su corazón pobre, pequeño y miserable, en su realidad pobre, pequeño y miserable, Dios ha puesto el corazón. Es decir, es amado en su pobreza y en su pequeñez. Entonces, si es amado ahí, pues tiene capacidad también para amar y para derramar misericordia. ¿Por qué? Pues porque si a ti se te han perdonado todos los pecados misericordiosamente, ¿cómo no vas a perdonar tú el otro? Aquello que decía Jesús, si a ti que debías muchísimo, te han perdonado 10.000 talentos, ¿por qué no perdonas tú 100 denarios a tu vecino? Ahí está. Esa es la parábola que nos viene a decir esto. ¿Por qué no has perdonado tú? Entonces la misericordia pues trae consigo también esta doble, que a nosotros nos gusta ser inflexivos con los demás. Nos gusta ser inflexivos con los demás, y nos gusta ser rígidos, y nos gusta que las cosas marchen bien, y que todo esté en orden, y que todo esto, y que no sé cuántos como San Benito, pues San Benito era así, y lo digo porque acabo de predicar estos dos días de atrás a las benedictinas. Pues algún San Benito en los primeros tiempos, pues era así, duro, nada de misericordioso. Duro con los frailes que se dormían por la mañana, que no iban a coro. Duro con los... En la regla que tiene de subiaco es terrorífico. Enviaba al infierno a los monjes con una facilidad terrible. Y los monjes no le aguantaron, claro. Intentaron envenenarlo. Ya sabéis que quiso beber... El abad es el primero que bebe el vino a mediodía en una jarra, que es casi ritual. Y San Benito, cuando fue a coger la jarra que estaba envenenada, se le cayó de las manos. Y se esparció el vino. Y todos los frailes se dieron cuenta de que Dios no quería que le envenenara. Y todos los frailes se marcharon cada uno por su sitio, y San Benito también salió de allí, pero destrozado, hundido. Y al final, después, a los pocos años, la iglesia, el Papa Zósimo, en el 521, condenó el semipelagianismo. ¿Qué es esto? El ganarse la gracia por uno mismo. Lo condenó como herejía. Y entonces, pues, es que el semipelagianismo es una cosa como muy sutil. Está por ahí. De Santo Tomás de Aquino dice el cardenal, ¿cómo se llama? El cardenal que le ha comentado tanto. Cardenal, bueno, no me acuerdo en este momento. Y más, Santo Tomás de Aquino, las primeras obras, es semipelagiano. En el comentario a las sentencias y en el libro de Veritates en Michelagiano. Se dio cuenta. Y en la suma, ya no. Y Santo Domingo se alimentó toda su vida de las colaciones de Casiano. Y Casiano está condenado. Sobre todo el capítulo 13. Que ahora ya no suelen publicar las colaciones de Casiano, con el capítulo 13, está condenado por la Iglesia. ¿Qué pasa? Que en tiempo de Santo Tomás y Santo Domingo no se conocían los textos de aquella condenación. Entonces no estaban las cosas muy claras. Pero Santo Tomás, por ejemplo, en la suma, se dio cuenta del error. Porque es que es muy fácil. Es muy fácil creer que nos salvamos por gracia, pero que la gracia hay que merecerla. Sí, es muy fácil. Hombre, ¿cómo no? Algo tendré que hacer yo, ¿no? Es lo que dice todo el mundo. Algo tendré que hacer yo. Claro que tienes que hacer, y mucho. Pero lo que tienes que hacer es responder a la gracia, no crearte tú la gracia. No crearte tú la salvación y responder a la gracia, ojo, pues fíjate si tienes que responder solamente para dar gracias a Dios y para alabar a Dios, me voy a estar todo el día en el coro, pero respondiendo gratuitamente a lo que has recibido, no creándote tú una oración para salvarte, sino haciendo una oración de respuesta a la gracia que has recibido. Y puedes cantar y puedes bailar y puedes hacer mil cosas. Y puedes, entre otras cosas, pues ser misericordioso. A Teresa de Calcuta le dijo una periodista americana, aquello que ya lo sabéis, eso que hace usted con los viejos, yo no lo haría ni por $1,000,000. Y entonces Teresa de Calcuta dijo, ni yo tampoco. Teresa de Calcuta lo hacía por bienaventuranza. Era feliz. Porque ella había recibido misericordia la primera, ser misericordiosa con los demás. Pero por $1,000,000, no, hombre. Estoy en mi casa haciéndome mis lentejitas tan tranquilo. Y los viejos allá se las entiendan. Por $1,000,000 no lo hago yo eso. Pero por bienaventuranza sí. Por gracia. Claro, la periodista americana a dos velas. ¿Por qué? Porque no tenía este don. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Antiguamente, cuando yo era joven, los limpios de corazón eran los que, o sea, cuando uno se confesaba de ser limpio de corazón o de no ser limpio de corazón, pues el cura, bueno, lo voy a decir de otra forma. Cuando uno se confesaba y decía, padre, me acuso de tener malos pensamientos, ya se sabía lo que era. Cosa sexual, cosa esto, cosa esto. Siempre era eso. Siempre era eso, y los pecados pues eran todos muy individuales, de no hacer esto, de no ir a misa, muy rituales, muy de pureza, muy de esas cosas, pureza de todo tipo, hasta pureza ritual. Hoy día, por lo menos en el ambiente que yo me muevo, si un chico joven viene a confesarse o una chica joven de tener malos pensamientos, tienes que tener cuidado. Porque muchos no se refieren a eso. Los malos pensamientos ahora de mucha gente no se refieren a la castidad. Se refieren a malos pensamientos contra otras personas, pensamientos de venganza, pensamientos, ese me la ha hecho. Y ha cambiado el lenguaje, está cambiando el lenguaje, ¿ves? Lo dan menos importancia a lo que antes dábamos más importancia. Los pecados son más comunitarios ahora. Es decir, soy un egoísta, no soy solidario, me importa un bledo, yo no ayudo en casa a nada. Comprendo que se lo cargo todo a mi madre o eso, yo debía echar una mano, pero yo vivo para mí, yo soy este, no sé cuántos. El problema de las demás, cada uno es un problema allí. O sea, son pecados más comunitarios que se hacen contra la comunidad, digamos, o contra los demás. No, digamos, vistos desde uno solo o desde uno mismo, individuales, individualistas. Entonces los limpios de corazón, no sabemos quiénes son. Si los de antes o los de ahora. Pero los limpios de corazón para mí son aquellas personas que fundamentalmente... ¿Qué es lo que más mancha el corazón? ¿Pecar o juzgar al pecador? ¿Qué os parece? Si un cura es un borracho y un mujeriego, y las viejas del pueblo le juzgan, ¿quién peca más, las viejas o el cura? ¿O qué corazón queda más manchado? Ya, del que juzga, es evidente. ¿Por qué? Por muchas razones, entre otras porque está ocupando el lugar de Dios. El juicio le pertenece a Dios. Segundo, porque no conocen al pobre cura. Y sí, puede faltar alguna ley moral, pero tú qué sabes del corazón de ese hombre, de la situación de ese hombre. Entonces, pues, el juicio mancha mucho. Ocupa el lugar de Dios. ¿Quién ha muerto por ese cura? Las viejas, que van a morir. Ni una ha muerto por nada por él. a lo mejor ni 5 minutos en su vida, han muerto por él. Todavía no le han regalado ni 5 minutos, aunque estén todo el día en la iglesia. Pero están porque les gusta. Están porque no tienen otras cosas que hacer y están porque les va bien. Pero a lo mejor no le han dado al cura ni 5 minutos gratuitos con un pequeño sacrificio por hacer esto. ¿Quién ha muerto por el cura, pecador? Jesucristo. No ellas. Entonces los limpios de corazón vamos a quedar en que son aquellos que sencillamente pueden ver a Dios, porque ellos verán a Dios, porque el que juzga no ve a Dios, el que juzga ve el pecado, solo ve malicia, solo ve maldad, solo ve en los demás todo lo que quieras menos Dios. El que no juzga, ve a Dios hasta en la telebasura. Ve a Dios en todas partes, sencillamente porque como tiene el corazón limpio, no sospecha malas intenciones en nadie, sino que lo más que puede decir, pues pobrecito o pobrecita. Y cuando se trata de personas que no saben nada de nada, pues puede decir, mira, no está iluminado el Señor, no le ha dado la gracia todavía. Cosas esas. Entonces la limpieza de corazón, pues va por ahí. ¿Pero por qué es bienaventuranza? Pues porque a nosotros lo que nos gusta es lo otro. Decir, este es un hijo de tal, y esta no sé cuánto, y a charlar, y a murmurar, y esto, tal. Y cuando el Espíritu Santo te ilumina que tú eres un charlatán, un juzgador, un murmurador, y que tienes el corazón podrido por tanto esto, y tú aceptas esa pobreza, Señor, o me pones tú un cándado en la boca, o... Y si empiezas a notar que el Señor te está poniendo el candado y ya no juzgas como antes, entonces eres feliz. La situación de pobreza tuya ha sido iluminada. Ay, Señor, qué bien. Sigue así. Que yo pueda hacer esto y vivir esto sin esto. Entonces, te hace feliz. Te hace feliz, ¿por qué? Porque sabes que has dejado de juzgar a los demás y tienes el corazón limpio por la obra de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Qué larga es la novena, ¿eh? Oh, son muy largas las novenas. Yo todos los días hablando de una de estas. Y todavía estoy por la 8. Bienaventurados los que trabajan por la paz, los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En los pacíficos podemos decir lo mismo. Los pacíficos no es el bonachón, es el señor con mucha barriga que se sienta y todo le parece bien, con tal de que tenga de comer. No, el pacífico es el pacificado. Es el que después de un largo ejercicio de pacificación interior, por obra del Espíritu, y sabiendo que de por sí no es nada pacífico, sino todo lo contrario, un hombre duro, pero ha sido pacificado por el Señor, pues se alegra y se goza de esta nueva actitud que existe en su corazón. Siente la paz de Dios en su corazón y es capaz de transmitirla y es capaz de sembrarla a los demás. Pero el pacífico no es el pacifista tampoco, que se dice ahora. Los pacifistas, el pacifismo es una ideología como otra cualquiera. Y el pacifismo, los pacifistas, los que luchan contra la guerra, o los que no les gusta la guerra, cuando tienen que pelearse para que no haya guerra, se hacen guerra. O sea, eso es una ideología, como otra cualquiera. Y nada más, o sea, no tiene nada de bienaventuranza. La bienaventuranza es cuando la paz es sembrada en tu corazón y no hace guerra. Por eso el cristianismo se distingue radicalmente, por ejemplo, del musulmán, del mahometismo. Porque el cristiano, la idea más contraria al cristiano es la guerra santa. La guerra santa, la yihad famosa. Eso es terrible porque es la culminación del fariseísmo, la culminación de buscar la gloria de Dios desde uno mismo. El ser religioso desde uno mismo te lleva a buscar la gloria de Dios matando a todos los enemigos de Dios. Matando a todos los que tú crees que son enemigos de Dios. Cuando Dios lo que te da es paz, paz interior, te pacifica interiormente. Un cristiano se deja matar antes que... El mártir muere perdonando. No muere matando, muere perdonando. Y Jesucristo murió perdonando. O sea, desde un corazón de paz. Muere perdonando. ¿Y por qué puede un mártir morir perdonando? Y es feliz perdonando, cuando tu carne lo que te pide es machacar al que te está matando. ¿Por qué es feliz perdonando? Por la bienaventuranza. Porque sabe que su causa la lleva el Señor. Porque sabe el sentido profundo del martirio por la gracia iluminadora de Dios. Porque Dios te ilumina ahí dentro. Y finalmente, pues ya llevo mucho, bienaventurados los que trabajan por la paz. No, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Perseguidos por causa de la justicia son los perseguidos por causa de la fe, porque tienen fe. Los perseguidos, porque la justicia aquí es en el mismo sentido de antes. Los que quieren seguir a Jesucristo, los perseguidos por causa del reino. Y hoy hay mucho de esto, ¿eh? Incluso en España. No tendremos una persecución como la de los tiempos de los romanos, pero sí hay persecución más o menos solapada. A la iglesia se la está arrinconando todo lo que se puede, y por otra parte cualquier cosa que haya mala se airea en todos los periódicos y en todos los más media, se airea en todas partes. Pero ¿cómo se vive la bienaventuranza ahí? Pues yo vivo un poquito esta bienaventuranza. ¿Y sabéis por qué vivo un poquito esta bienaventuranza? Porque tengo la conciencia clara de que la Iglesia es una piedra de contradicción, una roca contra la que se estrella todo el mundo. Entonces, cuando hablan mal de la Iglesia, me encanta. Me encanta. Porque eso es como cuando ves a uno darse contra una pared, que se den contra la pared. Y me encanta, ¿por qué? Porque la bienaventuranza te dice que de ellos es el reino de los cielos. Porque la bienaventuranza lo que te dice es, y te ilumina, es la palabra de Dios. No se podrá prevalecer contra la justicia. La iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra Dios. Y entonces si yo tengo que sufrir por causa de los que no quieren a Dios o no quieren a la iglesia, pues no me gusta sufrir, evidentemente. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, pues está bien que digan algo contra ti, que no te acepten gentes, que vayas a predicar a un sitio y no vuelvas porque dice este no, este no. Sí, son cosas buenas. Si te aceptan en todas partes, mal asunto. Si en todas partes eres bien, mal asunto, mal asunto. Es que no predicas nada más que lo que halaga a la gente. Lo que a la gente les interesa. Y como a la gente generalmente lo que les interesa es que nadie les remueva, tranquilitos cada uno. Pues si remueves, se lanzan contra ti. Es decir, por causa de la justicia. Perseguidos por causa de la justicia. Entonces, pues bueno, A mí no me molesta nada que los periódicos durante 5 días pongan perdida la iglesia porque no sé qué le pasó a un maestro, porque no. Es decir, tiene que ser así. Yo no digo que la iglesia no tenga que reciclarse continuamente, que no se recicla lo que debe para nada. Ayer mismo me decía un padre que no es carismático ni eso, el padre Grevilla. ¿Le conocéis? Ayer mismo me decía el padre Grevilla, dice, pero si te están estropeando toda predicación, hombre. Estas señoras están haciendo y haciendo oración, señor, haz que merezcamos no sé cuántos y no sé cuántos, si te están estropeando todas. Y me dice, si es que la mayoría de las oraciones de la iglesia son herejes. Y yo le dije, pues es verdad. Hay muchas oraciones en la liturgia que son herejes, son semipelagianas. No digamos el Señor mío Jesucristo, que rezan en el rosario. ¿Cómo dice el Señor mío Jesucristo? ¿Le sabéis? A ver, propongo firmemente. Eso. Falta algo. Bueno. Sí. A eso, ayudados, ¿eso dónde está? ¿No? Ayudados por tu divina gracia, propongo firmemente. O sea, utilizamos a la gracia como esclavita nuestra para que yo me libre. Yo propongo firmemente, ayudado por tu gracia, ¿eh? Me mandas un poquito para que yo pueda. Este es el tema. El tema es que María, la Virgen, pues dice, hágase en mí según tu palabra. Y esta oración del Señor mío Jesucristo, esta oración, me lo citó Grevilla, ojo. No, lo del Señor mío Jesucristo ya lo vengo ya arrastrando, porque cada vez que lo oigo digo, Señor, perdona nuestra herejía. Eres tú el que nos das la gracia. Eres tú el que nos perdona los pecados. Eres tú el que nos vas a librar de las penas del infierno. Eres tú a quien estamos. Perdona nuestras formulaciones. Perdona nuestras formas de esto, que no son nada más que culturales. Son formas de este momento. Pero no quiere decir que tengamos el corazón hereje. Son formulaciones culturales. Pero que sí que podríamos ir cambiando un poquito para que se viera más, digamos, la gratuidad, la gracia de Dios, la actuación de la gracia de Dios en nuestros corazones, para que Rosario se entere de que los 28.500 rosarios ha sido una gracia de Dios en ella, que es mucho mejor. Fíjate tú, no me digas a mí que no le dan valor la gracia de Dios a 28.500 rosarios, que no al revés. Señor, yo he rezado 28.000, ayudado por tu gracia. ¿No veis la distinción? Yo he recibido una gracia de Dios y el Señor ha cambiado y me ha dado luz en mi corazón para que pueda rezar 28.000 rosarios. Eso es muy distinto de lo otro. Es decir, Señor, yo, ayudado por tu gracia, yo he rezado 28.500 rosarios. Luego me lo tienes que premiar. Mientras que de otra forma, el premio es la gracia. El premio es haber rezado, el haberlo rezado. El premio es estar ahí, querido por Dios y amado por Dios según estás rezando el rosario. Es un regalo que te ha hecho Dios, el haber rezado 28.500 rosarios. Un regalazo. Y entonces tu alma se parece a la de la Virgen. Por esos rosarios. Y dice, el poderoso ha hecho obras grandes por mí y en mí. 28.500 rosarios. Anda, no te digo nada. Que para un alma sencilla no me digas a mí que eso no es una fuente de virtud. No es una fuente de gracia. Y no es una santificación de esta señora. Claro que lo es. A mí cuando me lo dijo mi madre, yo le dije, vamos a cambiarle un poco la formulación, el chip. Porque es que la mujer no se acaba de enterar de que es por gracia, que le hará mucho mejor, le hará mucho más bien. Y amará más a Dios, porque si no se ama a sí misma, para que Dios la perdone. Y entonces, pues, es mucho más divino, mucho más... Creo que lo entendéis perfectamente, porque... Y se canta en coro mucho mejor. Y se está en el convento mucho mejor, porque se está por gracia. Se está por gracia. Ya sabéis lo de Pedro Reyero, ¿no? Que después de la conversión y después de tener 47 años, haber sido cura no sé cuántos años, al mes de convertirse, me dice que tiene que hacer la primera comunión. Digo, vaya, ¿no os lo he contado esto? Tiene que hacer la primera comunión. Digo, ¿y eso? Es que la primera comunión que hice, no la hice por gracia, la hice yo. Y así me ha ido. Y no sabía si era sacerdote o no, porque su ordenación la hizo a él. Y el Señor le estaba iluminando. Estas cosas son gratis. ¿Tú te crees que has hecho los tres votos tú, ayudado por la gracia de Dios? Pues seguro que no los vas a cumplir. Ni te van a hacer bienaventurada. No. El Señor te ha dado la gracia de hacer los tres votos. Y si quieres todavía mejor, el Señor ha hecho en ti, los tres votos. El Espíritu Santo te ha dado la gracia de poder pronunciar en su nombre castidad, pobreza y obediencia. Y entonces tú tienes para vivirlo profundamente que decir, Señor, te doy gracias por estas vivencias, estas dimensiones que has puesto en mi corazón. De castidad, de pobreza y obediencia. Yo os digo, pero no os escandalicéis porque os estoy tirando tantas cosas por el suelo. Pero yo os digo una cosa, la vida religiosa siempre la han fundamentado en tres consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia. Pero la vida religiosa, el fundamento de la vida religiosa, son las bienaventuranzas, son mucho más fundamento que eso otro. Es mucho más profundo las bienaventuranzas. Porque los votos no le gusta a nadie. No le gusta a nadie hacer votos por pobreza, castidad y obediencia, a nadie. Es decir, nadie quiere ser casto, nadie quiere ser pobre y nadie quiere ser obediente. Y cuando el Señor te da la gracia de poderlo ser y te alegras en ello, es bienaventuranza. Se ha transformado en bienaventuranza. Bienaventurados los castos porque ellos no sé qué. Algo bueno les pasará. Y bienaventurados los obedientes porque ellos no sé qué. Es más, las bienaventuranzas son más fundamento de la vida religiosa que los propios votos. Si queréis, en la línea de especificación, bueno. Porque claro, las bienaventuranzas son para todas. No solo para los religiosos. Pero cuando estudiamos los votos, pues entroncarlos en la esencia profunda del Evangelio. Porque eso es lo que verdaderamente pues nos hace a nosotros poder dar gracias a Dios, poder vivir una vida de ese gozo y de esa alegría, de la llamada, de la vocación, de haber sido amadas, de todo esto, que es lo que verdaderamente pues un convento tiene que transmitir a los demás. Y eso que ya transmitís bastante, ¿eh? Sí, porque los conventos ahora transmiten. Y los conventos contemplativos están transmitiendo bastante bien. Pero el día que vivamos, que viváis profundamente esta dimensión de gratuidad, la gente se va a quedar así. Porque en el mundo es todo lo contrario, no hay gratuidad por ninguna parte. Nadie vive una religión en la cual sea una religión de vocación, de ser llamado, de ser querido, de ser sanado, de ser salvado, de que alguien te venga de fuera. Que algo te venga de afuera. Pues bien, hermanos, gloria al Señor, y de momento pues hemos terminado.